Es que por este vidrio se refleja todo lo que pasa allá.
Ah, no,
estamos tratando, no, tuvimos que limpiar y...
Pero muerto.
Y buscar la...
Eso.
Entonces Elso se va a cumplir 2 meses de su detención provisional, que es el término legal correcto, porque no es una prisión preventiva, sino que es por el proceso de extradición la detención provisional. Tal vez si comenzamos contando cómo ha sido ese proceso, 2 meses casi ya aquí.
Bueno, muchas gracias, muy buenos días Fabián, a todas las personas que por primera vez me ven declarando en medios de comunicación después de este lamentable suceso. Sí, en efecto, ya se van a cumplir 2 meses de mi detención provisional por hechos que supuestamente me imputa el gobierno de los Estados Unidos, en donde he vivido una gran cantidad de experiencias aquí dentro de la máxima seguridad de la reforma, en donde he logrado palpar también una serie de situaciones, sobre todo con las personas sentenciadas que van en detrimento de lo que es el fin de la pena, ¿verdad? Como es temas tan básicos como la privación del sentido de la hora, privación del sueño, la incapacidad o la imposibilidad establecida basados en normativa que no existe sobre ver a nuestras familias, a nuestros hijos menores, los temas de alimentación, las horas son totalmente incorrectas, donde no sabemos a qué horas estamos desayunando, almorzando, cenando. Hay días que el almuerzo lo traen a las 10 de la mañana y la cena a las 2 de la tarde. Hay ayunos de las 18, 19 horas que se presentan aquí, que yo he venido sintiendo y que repercuten no solo en mí, porque yo no quiero que nadie sienta lástima por mí. Yo no me estoy quejando y no estoy pidiendo que me trasladen a otro lugar. También, si hay un gran arquitecto que me pone aquí y me coloca en esta condición, es para poder hacer ver las condiciones en las cuales los privados de libertad se encuentran en nuestro país. No entiendo cómo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia pretende, por ejemplo, no quiere ahorrarse una gran cantidad de dinero permitiendo que nosotros traigamos nuestra propia comida. Aquí somos 80, las 80 personas más peligrosas de Costa Rica estamos aquí, de acuerdo al perfil que tiene el Ministerio de Justicia. Pero si usted se va a las hojas o a los documentos de nuestros expedientes, no hay más que notas periodísticas y no hay insumos para determinar la calificación de quién debe estar aquí en máxima seguridad y quién no. Entonces, los costarricenses están pagando por nuestra comida, están pagando por nuestros servicios de salud, y aquí hay algunas personas que podemos procurarnos la alimentación, que podemos procurarnos otro tipo de atenciones sin cargarle ese presupuesto al Estado y ese costo al Estado. ¿So pena de qué? De que se ha hecho muy popular actualmente de que el privado de libertad debe venir aquí a sufrir y a pagar. No, eso es incorrecto. Los que sabemos sobre la materia, tenemos claro que aquí venimos, o la gente que viene aquí sentenciada tiene que ser reinsertada positivamente en la sociedad. Pero hay casos, pero patéticos aquí. Yo estoy en el ámbito A, con otras 15 personas. Voy a dar un ejemplo, Winston Mighty, de la abuelita. Winston se ha intentado suicidar en dos ocasiones, y no ha recibido ningún tipo de contención psicológica, no, psiquiátrica, de absolutamente nada. Se ha delegado toda esa responsabilidad en la policía penitenciaria, que no tiene la capacidad y no está formada para atender a una persona que ha atentado contra su vida. Lo mismo con los demás privados de libertad, que precisamente por poder solicitar atención médica, poder solicitar atención con trabajo social, con psicología, se autolesionan para lograr así llamar la atención de las autoridades y que éstas tengan que venir, ¿no? Esto no es un régimen sano en donde estas personas que están aquí sentenciadas, muchos a poquísimos años y otros a una gran cantidad de años, puedan ser reinsertadas a la sociedad de una manera correcta. Hay una confusión muy grave en lo que se está en la política de cómo se maneja el centro penal y de lo que está pasando con las personas acá. Hay privados de libertad que han tenido la entereza y la fortaleza de ser testigos de abusos policiales y de dar su nombre al organismo de investigación judicial, como un privado de libertad de apellido Rivera Fallas, que está en la celda 8 aquí con nosotros, que se fue testigo de cómo un oficial de apellido Padilla ingresó a un privado de libertad, a un pabellón donde no quería estar, que le estaba advirtiendo que lo iban a matar, lo meten y a los 50 segundos ya estaba muerto. El muchacho decidió atestiguar y la consecuencia fue trasladarlo acá a máxima seguridad. O sea, estamos viendo que los directores de los distintos espacios, en este caso de Mediana Cerrada, como es Don Santiago, o aquí Don Heriberto Álvarez Cantón, no están cumpliendo su rol, sino que están delegando todas las funciones en el cuerpo policial que no está formado para eso. Hay excelentes policías aquí, pero también hay algunos que lamentablemente traen sus problemas de casa y quieren buscar algún tipo de conflicto con los privados de libertad para justificar algún tipo de agresión. Eso es serio, Costa Rica debe poner atención a eso, porque aquí me cae en la perpetua, esta gente va a salir y algunos entran como cachorros y van a salir como terribles leones. Esto es serio. Aquí conmigo están Winston Mighty, Edgar Marcia, por ejemplo, el tío Edgar. El tío Edgar le han dado 2 infartos. Aquí me cardiólogo, ha pedido cita, ha pedido un montón de cosas y no tiene cómo. Está Gilbert Bell, conocido como Macho Coca. Yo ese señor lo he visto perder 25 kilos desde que estoy aquí, porque su dieta no es correcta, porque no le dan sus medicinas. Y estas circunstancias están pasando en cárceles de Costa Rica, aunque no lo queramos creer. Atención básica, nosotros no pedimos privilegios ni lujos, simplemente que se cumplan los estándares mínimos para mantener recluida a una persona. Ahora, algunos jueces de ejecución de la pena ya han decidido intervenir y tomar cartas en el asunto, pese a la oposición del gobierno, del Poder Ejecutivo, y se están procurando restablecer algunos de los derechos de las personas, porque aquí solo estamos privados de libertad, no estamos privados de los demás derechos que nos asisten como seres humanos. Esto es un tema de amplísima discusión, en donde ha fallado la administración, y por supuesto, al no querer darle el paso por ser y tomar una postura buquelista, han logrado generar réditos políticos a través de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran aquí. Y también me he encontrado casos en donde el etiquetamiento que hacen algunos medios de comunicación sobre algunas personas hacen que terminen aquí en máxima seguridad. Yo no sé, hay como han detenido como a 4 o 5 personas que dicen que son la mano derecha del diablo. Entonces el diablo es un pulpo, porque tiene, todos son su mano derecha. Yo me sorprendo de escuchar y de saber las razones por las cuales los ubican en estos lugares y esa disparidad en cuanto al abordaje en trabajo social, en psicología, que no existe, es nulo, no hay contención para el privado de libertad, y eso puede repercutir gravemente en la salud mental de estas personas, porque sí repercute. No es posible que todos los días haya intentos de suicidio, de agresión, y que no se tomen cartas en el departamento administrativo para abordar a las personas que tienen problemas específicos. Esto es el Centro Nacional de Atención Específica, y lo que menos hay es atención específica. Yo no lo quiero hacer para pedir lástima por mí, a mí no me importa. El director de la OIJ dijo que yo iba a quebrarme aquí, que yo soy más fuerte. No dijo que iba a poder recibir 1 hora de sol al día, lo dijo en una entrevista en el Canal 7. Bueno, voy a contarle, solo he recibido 45 minutos de sol desde que estoy preso. No veo el sol, solo una vez me han sacado a recibir el sol. Son temas que no solo sufro yo, hay otra gente que lleva 3-4 meses. He estado rogando, bueno, hemos estado, todo el ámbito que yo represento, estamos pidiendo corte de pelo y barbero, y un tema a mí, una cosa como esa, no lo dan. Y
lo que me parece es que usted, por lo que me cuenta, es como el líder de este ámbito, Celso.
Bueno, si usted lo puede tomar así, aquí hay gente de larga data. Aquí está Winston Mighty, aquí está Macho Coca, está Norman Amador, Edgar Marcia, tío Edgar, una gran cantidad de personas. Muchachos de los Diablos de Pavas, Chevo también, o sea, están todos mezclados, estamos todos mezclados Jeremy de Cieneguita, estaba Tony Peña Russell también, y hemos encontrado una forma que no es la violencia para poder hacer ver cuáles son nuestros derechos. El privado de libertad aquí está estrictamente, hemos encontrado una suerte de liderazgo positivo para poder encaminarse. Ahí, ahora un compañero privado de libertad fue el que de ayer ganó ante el juzgado de ejecución derogar la directriz, decretar la inaplicabilidad de la directriz que nos suprimía del contacto con el mundo exterior. Pues eso es imposible. Nuestro contacto con nuestros hijos, con nuestras familias, no puede ser que tengamos una visita al mes y tenga que ser una persona mayor de edad. Y los hijos de las personas que están aquí hay personas. Hay un muchacho excepto de Cariari que está junto a mí, que no conoce a su hijo, que nació hace 4 meses. Lo mismo otro, enano, gente que no conoce ni siquiera a sus hijos nacidos, y ellos no tienen culpa por las faltas que hemos cometido nosotros como papás. También tienen derecho a una relación con nosotros, y no se ha determinado que eso no sea posible.
Ahora que usted nos hablaba acerca de la autolesión, recuerdo que en el juicio de las semanas anteriores se dio una... Se suspendió el juicio porque usted había sufrido una lesión. ¿Eso también es parte de esa forma de llamar la atención a la policía?
Es que es una suerte de tortura en donde, por ejemplo, yo para ir al juicio, por el protocolo de seguridad que me asiste, tengo que levantarme a las 4 de la mañana y no apagan la luz para dormir. Entonces, hay la privación del sueño, es un tema. A ver, usted puede estar sin dormir un día, dos, pero estar repetidamente sin poder dormir porque no te quieren apagar la luz, porque yo no tengo un apagador normal para que lo puedan hacer, es un tema complicado. Y desde que yo empecé a exigir, a pedir que me dejaran dormir para poder ir preparado al juicio a defenderme, nunca recibí la respuesta positiva, que era lo mínimo: apaguen la luz para que no duerma. No se apaga. Entonces llamé la atención de las autoridades haciendo lo que yo le había prohibido a esta gente hacer. Digo, no se corten más, y yo tuve que hacerlo. Yo, que el último cortado fui yo, para que llegaran a negociar conmigo, a cambio de que no me siguiera cortando, me apagaban la luz. Eso lleva al extremo del absurdo, y no ha existido una contención psicológica, psiquiátrica, y un seguimiento a las causas del por qué pasan estas cosas. Entonces, hay compañeros que deciden autolesionarse para poder generar o recibir la atención que por derecho les corresponde. Ese es el tema principal de cómo las cárceles de Costa Rica se están delegando en personas que no tienen las capacidades para manejarlas. Esto es muy grave, porque si queremos, esta gente algún día va a salir, y ¿qué es lo que esperamos recibir en sociedad si estamos encerrados como animales de zoológico?
Ahora, recuerdo también que trascendió hace algunas semanas el asunto de la mordida de la rata. ¿Qué fue lo que pasó?
Vea, en una abierta vulneración a mi derecho al secreto médico, ¿verdad? Al secreto médico, porque es que esto ni lo respetan aquí y la policía no lo conoce. El intendente Fajardo Guadamuz estaba en guardia y en efecto aquí las condiciones de aseo que usted puede palpar, no se los debo contar, son lamentables. Aquí hay ratas gigantes, cucarachas, hay de todo. Y en algún momento, bueno, una se subió a mi cama y me rasguñó o me mordió en la mano. Fue un domingo, nunca se me va a olvidar. Yo salí inmediatamente, le expliqué a la policía lo que estaba pasando y me dieron, ese día me vacunaron contra el tétano, pero como usted debe entender, nadie sabía esto. Porque yo estaba, nosotros solo tenemos derecho a hablar 10 minutos por teléfono a la semana, los miércoles, solo 10 minutos. Y mientras uno marca la tarjeta del ICE, que son como 18, 20 números, habla usted efectivamente tal vez 5 minutos. No tenía forma de comunicarlo, y este señor, vulnerando mi secreto médico, vulnerando lo que estaba pasando con el doctor, que sí me atendió, que sí me dio un medicamento, de una manera, la doctora sí me dio un medicamento de manera profesional, sale y lo comenta a la prensa como si fuera una circunstancia que no tuviera que ver con mi secreto médico. Yo no quería que esto fuera público, yo no quería que esto no se supiera, y tanto él como Randall Zúñiga, el director del OIJ, se han mostrado desconocedores de lo que implica la revelación del secreto médico y de las consecuencias legales que esto trae para ganar algún tipo de rédito de prensa. Y por supuesto, ¿qué está de moda? Odiar a Celso Gamboa. Está bien, entre más duro me den, creen que me van a caer y no me voy a caer.
Bueno, aprovechando también eso para hablar del secreto médico, trascendió que usted padece una serie de enfermedades y esa serie de enfermedades han sido criticadas por distintas personas, incluso exponiendo fotografías suyas en el gimnasio, diciendo que estaba muy bien de salud. ¿Usted nos podría contar acerca de la veracidad de la situación médica suya?
Sí, Fabián, es que ese es el tema. El proceso de extradición, de acuerdo al doctor, venimos saliendo de un juicio en donde se discutió el secreto de las actuaciones. El artículo 295 dice que son secretas para terceros. Mire, si yo puedo tener cualquier tipo de enfermedad, no es posible que el director del OIJ salga a los medios de comunicación a decir que es falso y a decir y a vulnerar mi secreto médico, porque el director del OIJ no es parte de la investigación. Él ha sido el responsable, y yo ya lo señalé ante las autoridades respectivas como el responsable de una cadena de abusos y de intenciones de que yo dé el brazo a torcer para que acepte una extradición voluntaria, y le va a salir el tiro por la culata a este señor, y ya entiendo por qué la presidencia de la República no le ha querido dar presupuesto al director, a Loy Bota, porque hay una cadena de tonterías o de torpezas, de temas dolosos que ha cometido el director de la OIJ que pueden arruinar o que van a arruinar las resultas de esta extradición. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo a Costa Rica, porque yo no entiendo. Hay gente que me pareciera que quiere que yo no me vaya de Costa Rica y que me quede aquí, o que no sepan con quién me comunico.
Esa frase usted la dijo incluso en el juicio de tráfico de influencias, y también sería bueno que usted nos dé una interpretación de esa frase.
Mire, esto es lo más básico. Primero, el momento de mi detención, que fue un lunes, voy al gimnasio. Es más, estar enfermo no tiene nada que ver con ir al gimnasio, es que no aplica nada, y no estoy pidiendo clemencia, simplemente estaba pidiendo el tratamiento adecuado mientras estoy en prisión para mis padecimientos. No le estaba pidiendo libertad a nadie, y no estaba aparentando o queriendo dar lástima. Simplemente estaba exponiendo, y aquí me están brindando el tratamiento médico que yo necesito. Bueno, eso pasa. Pero sin embargo, eso es entre Celso Gamboa, su abogado, y el juez, no el director de OIJ. Pero bueno, por ejemplo, en el momento que me el voto de extradición, que es el 990 del 2025, que es redactado por el juez William Serrano, que ustedes van a constatar después que es un serio aspirante a ser magistrado de la Sala de Casación Penal, en donde acumula 4 requerimientos distintos de extradición contra 4 personas, contra mí y otras 3 personas, en un solo auto de detención nos mete a los 3. Pero lo grave aquí es que Fabián, él dice en su última línea, usted la podrá constatar, dice que a mí se me decomisa el teléfono y los demás aparatos electrónicos, todo está muy bien, pero dice que se entregarán a las autoridades norteamericanas hasta que se dicte la sentencia de extradición. ¿Ok? Quiero como que dejar claro eso. Se le puede entregar a la DEA mi teléfono celular, se le podía entregar, pero hasta después del dictado de la sentencia. Y entonces, el mismo día 23 de junio, creo que fue que yo fui detenido, el director Randall Zúñiga, a mí me tienen como a las 8 de la noche, y a las 9 y media, Randall Zúñiga trata de ingresar a la celda donde yo estoy, mi hermana no se lo permite, pero sí le entrega a un agente de la DEA mi teléfono, rompiendo la cadena de custodia, porque esa no es la forma de hacerlo, usurpando la autoridad jurisdiccional, porque es el juez el que había dispuesto en mi auto de detención, que él ya conocía, que se podían entregar sí y solo sí se dictara una sentencia de extradición, que usted sabe que no se ha dictado, y él la entregó. Y ahí está la DEA, se lo llevaron para Estados Unidos el teléfono, ahí quién sabe qué estarán haciendo, pero a mí no me importa. Entonces yo me pregunto, ¿tendremos un director torpe o negligente, o tenemos un director del OIJ que no quiere que el país o las autoridades sepan quién se comunica conmigo o no. Aquí está la pregunta, y yo lo tengo en mi auto de extradición, porque para mí ha sido fundamental esta parte de cómo se hizo. Yo se la voy a facilitar para que usted la pueda ver y mostrar después de cómo se han dado este tipo de situaciones donde pareciera ser que me quieren llevar, pero no quieren saber con quién me comunico.
¿Qué hay en ese teléfono?
¿Ah?
¿Qué hay en ese teléfono?
Mis contactos, las personas con las que yo hablo, todas las personas, hay gente muy... A ver, ¿en qué momento la DEA nombra portavoz a Randall Zúñiga? Nunca, nunca. Esto no es cierto lo que dice. Esto no es cierto.
¿Y usted cree que alguna comunicación que hay en ese teléfono implicaría, a raíz de la solicitud de extradición, a personas influyentes de nuestro país?
Ya, eso sería parte, Fabián, de mi estrategia de defensa ante los tribunales estadounidenses. Pero hay varias cosas que yo todavía no logro explicar. Y es que cómo Costa Rica cede la soberanía y la capacidad de investigar a la DEA infringiendo la normativa nacional. Porque, a ver, la DEA y cualquier otra policía pueden trabajar en Costa Rica siempre y cuando exista un convenio de cooperación que establece el artículo 65 del Código Procesal Penal, firmado por el fiscal general, y que a Carlos Díaz no le engañen, porque esa decisión la tomó unilateralmente Walter Espinosa y Randall Zúñiga, y no me investigaron, sino que le dieron espacio a la DEA para hacer investigación aquí en Costa Rica sin autorización previa. Esa prueba es total y absolutamente nula a la luz de la legislación costarricense.
Una declaración que brindó, por ejemplo, el director del OIJ, es que aquí en Costa Rica a usted no lo podían investigar porque usted tenía muchos contactos en el Poder Judicial. ¿Cómo lo interpreta usted?
Es que eso es lo grave. Si ese señor dice que en Costa Rica yo no podría ser investigado, mejor que renuncie, porque me parece inaudito que tengan que renunciar a la capacidad de investigarme, de hacer cualquier tipo de gestión, y que le den el espacio a una autoridad diferente sin cumplir con el marco de legalidad. O sea, debe irse, y que no sea mentiroso, porque yo ya había sido investigado por Walter Espinosa casi por 3 años, por lavado de dinero, y la causa fue desestimada, Fabián, es que se contradice. Luego va a la Asamblea Legislativa y en otro delito que comete Randall Zúñiga, que es la vulneración del artículo 2 de la Ley de Registro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, trata de mancillar a Gerald Campos, diciendo que Gerald Campos me decía jefe, diciendo que Gerald Campos me decía como quiera decirme, y esa información está celosamente resguardada por los jueces para ser utilizada en los procesos en mi contra. Y Randall Zúñiga no le importó y se le olvidó que él también me decía jefe y que me servía el café ahí en la UPO cuando yo estaba ahí. Entonces yo no sé de qué está hablando y con cuál Randall Zúñiga estoy conversando. Pero por ejemplo, solo esa circunstancia que me mencionó sobre el ministro Gerald Campos es totalmente improcedente, ilegal y delictiva. Entregar mi teléfono a la DEA sin autorización jurisdiccional es totalmente delictiva, pero más delictivo es que el juez William Serrano justifique esa entrega, porque dice que, a la luz de la experiencia y la sana crítica, en Costa Rica no se pueden almacenar los teléfonos porque requieren carga, y que ellos no tienen la capacidad de almacenar un teléfono. Entonces, aquí hay cientos de personas sentenciadas mal, porque la mayoría de sentencias en este tipo de delitos, el OIJ tiene los mecanismos suficientes para resguardar un teléfono. Esto ha sido una suerte de atropello, pero que al final esta serie de errores, como en los casos que yo he tramitado, en los que yo he sido defensor, al final este tipo de atropellos se convierten en el arma que al final van a impedir que yo sea extraditado, o bien voy a ser extraditado simplemente porque hay un clamor popular de que así sea.
Ahora, precisamente sobre Gerald Campos, de todas las de los funcionarios con los que usted ha tenido relación en su carrera profesional, por todas las los lugares donde usted ha estado, usted ha estado ministro de seguridad, usted ha sido fiscal en Limón, usted ha sido fiscal en varias fiscalías, usted ha sido director de inteligencia, pero a quien señalan directamente es a Gerald Campos.
Y eso es falso, falso completamente. Gerald es el único funcionario que ha tenido la entereza de decir que me conoce. Y que sin embargo se equivocó porque dijo que no había hablado conmigo desde que yo era ministro, lo dijo en la asamblea, ahí se equivocó. Pero yo de ayer fui profesor en la escuela judicial para que él fuera investigador de la OIJ. Fui su jefe como cuando fui fiscal adjunto de Limón, fui su jefe cuando estuve en la Fiscalía General y era el subdirector de la OIJ. Y siempre hubo una relación de amistad. Y que no involucró ningún tipo de tráfico de influencias, no se necesitaba. ¿Cuál es el problema de conocer a alguien que posteriormente se encuentra inmerso en un problema como yo? Pero si ese tipo de sugerencia que deja en el aire Randall Zúñiga de que Gerald Campos está coludido conmigo es completamente falsa. El director de la OIJ, yo nunca había visto uno como este que se ha dedicado a hacer política. Y yo desconozco quién lo instrumentaliza para decir que con la detención mía merecemos una Costa Rica mejor. Bueno, esto, ese tipo de opiniones por parte de la policía técnica, decir que ha sido la mejor semana de su vida cuando me detienen a mí, refleja la poca capacidad para dirigir un cuerpo policial tan serio como es el OIJ. Decidir no investigarme ilegalmente, incumpliendo sus deberes, no investigarme y delegar esto a la DEA, es también tirar la toalla ante cualquier tipo de problema que tenga el país. Con razón no le dan ni un 5 en la Asamblea Legislativa, se lo merece por torpe, porque ellos debieron haberlo investigado. Y lo demás, en cuanto al tema de la extradición y por los delitos que supuestamente me imputan los Estados Unidos, son inaplicables. Es que todo esto es una suerte de torpezas iniciadas por el director del OIJ, que van a devenir una suerte de fracaso y al final yo voy a salir en libertad y el costarricense va a perder la credibilidad en la institucionalidad, o bien pueden existir jueces que validen esto por temor a perder su puesto, o alguno en específico que tiene una aspiración seria de ser magistrado, como Julián Serrano, valide todo ese tipo de irregularidades y contra la ley le dé el visto bueno a lo que está haciendo el organismo de investigación judicial en boca de su director.
Entonces, otra cosa es que trascendió en otros medios de comunicación el momento en que usted entra a Monterán como un acompañante para visitar, y así nos lo dijo él, al médico cirujano estético, que me contó, porque fui a entrevistarlo, que lo conoce usted desde el colegio, que estuvieron en Limón, que apoya el equipo de Limón, y esto han tratado de llevarlo a decir de que usted entró a Monterán a reunirse con el presidente Rodrigo Chávez. Esa es una pregunta que también queremos hacerle, porque usted es el único que sabe qué ocurrió ahí, porque parece que lo que trascendió del video solo fue un extracto.
Mire, es que hay una suerte de especulaciones tan grandes, Fabián, que yo me quedo asustado, sobre todo porque son situaciones sacadas de contexto. Yo al presidente Rodrigo Chávez no lo conozco y no le he hablado.
Ahora, si podemos hablar acerca de algunas situaciones de la acusación de Estados Unidos, yo quería hacerle preguntas muy puntuales.
Adelante, con todo gusto.
Vea, por ejemplo, los documentos a los que nosotros hemos tenido acceso hablan de dos personas que han servido como informantes: Alexander Zacarías Herrera Hernández y Guillermo Gilberto Herrera Hernández. Y ellos lo que dicen en esa acusación es que estuvieron presentes cuando usted recibió cargamentos de cocaína. ¿Qué tiene que decir usted al respecto?
Bueno, es que ahí es donde vamos a la calidad de la investigación y a la forma de investigar. Si Alexander Zacarías Herrera Hernández, que se me presenta como David Zambola Wilson, con una identidad hondureña, que se dicen hondureños, que fue cliente mío por una suspensión del proceso a prueba por una conducción temeraria allá en Limón, fue extraditado a Estados Unidos y decida decir eso, una persona que no lee, no escribe, yo no tengo lanchas, no tengo tierras en Limón, ni siquiera cercanas al mar o al río o absolutamente nada, y cómo es posible que yo pueda cargar 3 toneladas de cocaína y montarlos en una lancha para mandarlos a no sé dónde. Y vamos a este punto. si eso fuese cierto, cosa que no lo es, Fabián, otra vez yo le he preguntado al juez mil veces, aquí en Costa Rica hay demasiadas sentencias de personas que exportan cocaína hacia otros países. El delito se da en Costa Rica. Costa Rica no puede, como hizo Randall Zúñiga, retirar o renunciar a su jurisdicción porque es un mandato legal. Si eso pasó, pasó en Limón, Costa Rica. No pasó en Honduras o Guatemala, como dice la investigación. No fue cierto, no pudo haber sido cierto, porque para ese momento histórico yo no tenía relación con estas personas. Simplemente David Samuela Wilson, que es Zacarías Herrera Hernández, es la persona que está diciendo y sirviendo como testigo de un hecho que yo completamente desconozco, y en donde, Fabián, no se ha decomisado un gramo de cocaína. Es que eso es lo más grave. Es que yo puedo ya mañana llegar y decir a Estados Unidos que es que Fabián Mesa desde Cartago manda cocaína a los Estados Unidos y se lo traen, simplemente por el testimonio de un nicaragüense que lo que está buscando es reducir su condena, que lo que está buscando es beneficios penitenciarios allá en los Estados Unidos, involucrando a personas que no tienen absolutamente nada que ver con su giro de negocios. Mire, este acto de lealtad y deshonra deja mucho que decir de lo que hizo la DEA y de la calidad de las investigaciones de la DEA. ¿Cómo lo van a llevar a un juicio porque una persona dice cuando no han incautado absolutamente un gramo de cocaína? No pasa en ningún lado del mundo.
¿Y usted conoció al otro sujeto, a Guillermo Gilberto Herrera Hernández?
Es su hermano menor. Y eso es un tema igual con él. Con él yo desconozco, no sé dónde está, no sé en qué sitio, si está en Costa Rica, si está, son ciudadanos nicaragüenses y que han sido clientes míos, mas no, nunca hemos coludido para enviar cocaína. Además, él nunca ha sido sindicado en Costa Rica por enviar cocaína. Eso es un tema que también está, hay que ponerlo en la palestra. Nunca fueron señalados por las autoridades costarricenses como responsables de enviar cocaína a los Estados Unidos.
Ahora, don Celso, hay otro aspecto también que ha trascendido mucho la opinión pública, y es que la DEA dice que ellos se reunieron con usted, conversaron con usted, y que usted les manifestó que usted tenía prácticamente toda la posibilidad de traer cocaína a Costa Rica y enviarla a Estados Unidos por su posición como exfuncionario público, y que incluso usted estaba prácticamente coludido con guardacostas para que no pasara nada. Y hablan también en el informe de la DEA de que existió una reunión y un audio y una grabación. ¿Existió eso?
Lo grave es esto. Primero, para que se graben comunicaciones en Costa Rica, ya sea entre presentes o por teléfono, se requiere autorización de un juez. No hay ningún tipo de autorización jurisdiccional. La DEA envía agentes acá a Costa Rica, y promueven o suelen jugar de agentes provocadores e inician la conversación y el diálogo. Estos dos muchachos, bueno, estos dos señores que nos enviaron a la DEA, fueron identificados desde el mismo día como agentes de la DEA. Y yo personalmente le di el nombre de las personas y el número de teléfono al organismo de investigación judicial el día que fueron detenidos los hermanos Estupiñán Montaño, estando en el segundo piso del edificio Tribunales de Justicia, en la sala de conferencias Jorge Segura Román. Inmediatamente, eso fue en diciembre del año tras anterior, yo le entregué en presencia del fiscal Eduardo Daranense y otra fiscal y el jefe y otro investigador del OIJ los nombres y números de teléfono de estas personas que eran agentes de la DEA, que estaban en Costa Rica tratando de hacer un trabajo abiertamente ilegal y que corrían riesgo de muerte, porque todas las personas que estaban involucradas en eso descubrieron que eran agentes de la DEA. Se quedaban en el Hotel Palma Verde, ahí cerca de la Embajada de Estados Unidos, y se metían unos borracherones increíbles. O sea, todo eso se los dije a los agentes judiciales, que espero no guarden silencio, porque simplemente a mí me llamaron para determinar, en mi calidad de experto, porque yo sí lo puedo determinar, si estas personas eran reales o no. Ya habían tratado de visitar a una gran cantidad de personas para promover situaciones imposibles, y estas personas, yo le advertí al organismo de investigación judicial que contactara a la Embajada de Estados Unidos, porque corrían el riesgo de ser asesinados. O sea, usted puede ver, se quedaron en el Hotel Palma Verde, hasta las prostitutas se contrataron, nosotros las, todo las entrevistamos para entregar informes y decir, son agentes de la DEA trabajando en Costa Rica. Y hay que darles cuerda y seguirlos, porque lo hacen sin autorización de absolutamente nadie. Ahora el presidente Chávez ha dicho que va a permitir que la DEA esté aquí, pero para ese momento histórico no hay acuerdo. Y al día de hoy no hay acuerdo para que la DEA tenga oficinas en Costa Rica. Y yo tengo la certificación de la propia Cancillería de que no. No existió nunca acuerdo de la Fiscalía General para que esta investigación se diera. No existió nunca ninguna autorización jurisdiccional para que se grabaran conversaciones entre presentes, a tal suerte que el agente provocador o la conspiración en Costa Rica no constituye delito. Y simplemente yo fui contratado para determinar la veracidad o no, o la identidad de estas personas. Eran agentes de la DEA, pobremente disfrazados, y se pegaron. Lo que vino a Costa Rica fue a pegarse una gran fiesta.
Ahora, don Celso, hay otras partes de esa acusación que también trascendieron y que habla de su relación con López Vega. Sé que es Pechorrata,
sí, claro.
Que le dicen Pechorrata. Y lo que habla es puntualmente que lavaban dinero en un equipo de fútbol profesional de Limón,
sí,
que es el único equipo de fútbol profesional que existe y que usted ha representado durante mucho tiempo, ya después como accionista, pero también en algún momento tuvo un cargo dirigencial. Y lo que dice ahí es que recibían cargamentos de cocaína de un traficante con sede en Colombia conocido como Buti.
Es que, ¿cómo puedo defenderme de esos rumores? Primero, para...
Pero usted lo determina como un rumor. Usted siente que no hay ninguna evidencia de lo que dice este informe.
No hay absolutamente ninguna. Si usted contrasta la fecha de los hechos, Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata, para ese momento histórico estaba recluido en Mediana Selvada de la Reforma. ¿Cómo diablos va a recibir en Cahuita cocaína? Por Dios santo, es que los informantes de la DEA son tan malos, yo los conozco, yo sé quiénes son. Ahí en Limón quedan dos o tres todavía, que si creen que no sabemos quiénes son, están equivocados. También deberían, la DEA debería, para resguardarlos, sacarlos de ahí, porque hay gente que se deja decir cada cosa con tal de recibir dinero, porque son fuentes humanas pagadas, en donde inventan cualquier cosa para decirlo. Edwin, para ese momento histórico, estaba privado de libertad. ¿Cómo pudo haber recibido él cocaína estando allá? A Edwin nunca se le ha decomisado teléfonos celulares aquí en la Reforma, tampoco para decir que las coordinó por interpósita persona. Y le repito, yo fui el abogado de Edwin en varios procesos en los cuales salió bien. Y hay una foto cuando él sale en libertad y recupera su libertad, que claro que me tomé, porque en su primer día en libertad, después de estar 10 años, y él nos pidió que nos tomáramos una fotografía. ¿Cómo no voy a aceptar si es un cliente que paga? Ya, me parece una cosa de las más insensata satanizar esto, pero lo cierto es que las fuentes humanas de las cuales se basa la DEA son completamente paupérrimas en virtud, al contrastarlas con la realidad. Un tipo en prisión recibió cocaína en Limón. Ah, bueno, está bien. Celso Gamboa, que no conoce a estos nicas que están ahí en Limón, que hacen lo que quieren, mandó o recibió 3 toneladas. ¿Cómo diablos voy a recibir 3 toneladas de cocaína? Por Dios, esto es insensato.
Hay un punto también que usted mencionó en el juicio, que nosotros le dimos amplio seguimiento, y es que usted dice que lo pinta como el narco de narcos, como el capo de capos. Incluso en esta documentación que ha trascendido, se habla de que usted tenía vínculos con el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. Estamos hablando de dos organizaciones narcotraficantes, una afincada en Colombia y otra afincada en México. También, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque digamos, aquí lo que uno puede interpretar es que usted era el vínculo en Costa Rica de estos dos carteles que enviaban coca de Colombia, hacia México, y que usted, teniendo todo el conocimiento que tenía por las funciones en las que estuvo, era la persona más capacitada para eso, y que se valieron de eso, y que por eso es que Estados Unidos lo está solicitando.
Claro, a ver, solo les faltó decir que yo tomaba el desayuno con el Chapo Guzmán. Es que pueden decir lo que quieran, pero ¿cómo se puede probar eso? ¿Cómo puede llegar a defenderse uno de rumores si no hay prueba concreta y directa que lo vincule con uno? ¿Por qué el OIJ nunca me allanó? Si Walter Espinosa, que tengo muchísimas cosas que decir de él y de algunas personas que lo vinculan, que todavía están vivas, saladas, y Randall Zúñiga declinaron investigarme, hubieran constatado que eso no es cierto, porque aquí me investigaron por narcotráfico en Costa Rica. Casi 3 años yo sufrí una investigación y nunca lograron comprobar absolutamente nada, al punto que la causa está desestimada. Lavar dinero con Edwin López Vega en el equipo de Limón es insensato. Y te voy a sacar de un error, Fabián. Yo fui presidente de Limón FC, uh-huh, con Carlos Pascal.
Cuando cambió evidentemente cuando, de razón social, digamos.
Era Carlos Pascal. Uh-huh. Limón FC, uh-huh, desciende la segunda división y por las deudas que tenía, si es que ve aquí lógico, por las deudas que tenía de casi 1,000 millones de colones con la caja, se decide disolver la sociedad, disolver la franquicia y ya no existe. Posteriormente llega a Limón la franquicia de la Universidad de Costa Rica, que se la cedieron a Cristian William Méndez y a otro grupo de personas, y ellos forman Limón Black Star. Exactamente. Que yo sea, a ver, yo no sé cómo pueden decir una aberración como esta, es que es igual como si yo fuera socio de Saprissa y que me detengan a mí y entonces vinculen a Saprissa con actividades de narcotráfico. Un socio, yo no tengo participación accionaria. No formo parte de la junta directiva de Limón Black Star, Edwin López Vega tampoco. Y es un equipo que hoy, injustamente, me di cuenta ayer, le suspenden la licencia para el fútbol, dejando sin oportunidad a más de 450 niños, hombres y mujeres, y en casi 60 trabajos sin poderse sostener, entregando Limón ahora sí a las manos del crimen organizado. Han aparecido, esto me parece una aberración por parte de la Federación Costarricense de Fútbol y sobre todo de los dirigentes, que si hay mafia en la política, que si hay mafia en la calle, hay mafia en la dirigencia del fútbol costarricense. Y yo nunca he sido, salvo en ese periodo que fue hace más de 5 años, presidente de un club. Usted no encontrará, Fabián, ningún vínculo mío con Limón Black Star a nivel de directiva. Yo no he sido directivo y no he puesto capital para que se paguen salarios. ¿De dónde? Un equipo tan... Yo amo a Limón, amo a mi equipo, pero este es un equipo bien malito, no ha hecho las cosas bien y ustedes me han visto en Facebook y mis publicaciones, yo los critico, cuando ganan los aplaudo, pero soy un aficionado. Es más, si hubiera nacido un sacricista, pobrecito el monstruo, también se lo llevan para los Estados Unidos. Esto no puede ser, es una aberración.
Mira, me quedan 3 preguntas para cumplir con la hora que nos dieron para conversar con usted. Don Celso, cuando usted estaba en el juicio por tráfico de influencias, dijo una frase que me quedó en la cabeza: todavía no he tirado mis cartas y este es el primer tiempo de un partido y falta el segundo tiempo. Yo le quiero preguntar, yo entiendo la estrategia de defensa, yo entiendo que está en un proceso de extradición, pero ¿qué cartas tiene usted en la mano?
Bueno, hay muchas situaciones irregulares que producto de estar ejerciendo privadamente en la calle, yo conozco tanto el organismo de investigación judicial, tanto de la Policía de Control de Drogas, tanto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que no puedo dejar de mencionar a Jorge Torres, que ha sido un irresponsable al mencionar cosas que no son ciertas ante la Asamblea Legislativa. Ya se le olvidó a Jorge Torres cuando en una borrachera, allá en Escazú, en un carro de la CIA, golpeó 4 carros y fue acusado por conducción temeraria. Hubiera yo obedecido la orden de Laura Chinchilla en ese momento y lo despido, pero en lugar decidí mandarlo a vacaciones y ponerlo a estudiar en la Universidad de San José, ahí en San Francisco de Dos Ríos, para que se hiciera abogado hace menos de 8 años. O sea, que Jorge Torres diga una cosa como era totalmente falsa.
Que usted le ofreció entregar al diablo, estamos hablando de eso.
Sí, exactamente. O sea, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde puede decir ese señor que pasa gran parte del tiempo en estado de ebriedad y lo pueden corroborar los subalternos de la DIS y él mismo, son cosas inenarrables, en donde dice cosas que no son ciertas, ¿para qué? Para conservar su puesto, me sorprende mucho de Jorge Torres, porque...
Pero la reunión en el Ministerio claro de Seguridad con 2 personas que estuvieron con Jorge Torres.
Sí, sí, claro, me reuní con él, y ¿qué vamos a saber nosotros quién es el diablo? ¿Y qué nos interesa? En realidad no hay crimen aquí, el crimen que no puedan resolver se lo atribuyen al diablo.
¿Y para qué era esa reunión?
Esa reunión era precisamente para investigar por qué la fuerza pública se estaba, estaba siguiendo y deteniendo constantemente a los hermanos Estupiñán Montaño. Se le fue a preguntar, pedimos una cita, la pedimos formalmente y nos atendió en el ministerio. No fue en un restaurante, no fue en una casa, no fue en el Ministerio de Seguridad Pública, a donde fui con dos clientes a presentar una queja sobre por qué estaban, eran totalmente acosados por la fuerza pública. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, y Jorge, con el miedo que tiene, y que se dio cuenta que no pudo cumplir cabalmente su rol de ministro de seguridad, decide decir una suerte de tonterías, cometiendo perjurio ante la Asamblea Legislativa. Eso debe ser investigado, y me parece que ha faltado a sus deberes como director de inteligencia, si esto fuera cierto, a revelar fuentes, porque si esto fuera cierto, Jorge Torres es responsable de cualquier daño que le pueda pasar a algún miembro de mi familia. No le importa absolutamente nada. ¿Qué clase de director de la DIS tenemos? No entiendo.
¿Y no tiene ese temor usted, que le pase algo a usted, que le pase algo a un miembro de su familia, porque a usted lo han relacionado, por ejemplo, con la H, lo han relacionado en contra de Peña Russell, por ejemplo, y lo han relacionado con esa situación del diablo, además de todas las acusaciones que se le vienen haciendo por la extradición? ¿Qué piensa usted de la seguridad suya y de su familia después de que finalice todo esto, o en este momento?
Bueno, hay varios temas. Yo en Limón nunca he tenido conflictos con nadie. Peña Russell hasta hace poco estaba conmigo aquí en la celda. O sea, yo tengo una buena relación como compañeros privados de libertad. En Limón lo conocí en la calle porque él es un muchacho más joven que yo. Incluso era buen futbolista. Pero decir si es culpable o si hay conflicto, eso es imposible, no hay. Es más, viendo el expediente de Peña Russell, también es una suerte de persona a la que serán involucrados en hechos que no ha cometido y que le tocará a él y a sus abogados demostrarlo. Y conflictos me relacionan, repito, con el cártel de Sinaloa y con el cártel del Golfo de Colombia, pues no me extrañaría que me relacionen con la H. Ahora que tengo buena amistad con Winston Mayri, de los Mayri de la abuelita, con los Lara, de Sagrada Familia, también tengo amistad ahora porque estoy aquí, en un lugar donde ellos están incluidos. Y aquí adentro, Fabián, se sabe quién es quién. Y el director de OIJ dijo que a mí me iban a quebrar aquí. No me va a quebrar, no me está quebrando. Sí estoy sufriendo, pero, a ver, si no tuviera la fortaleza espiritual y física para resistir las condiciones miserables del encierro en las que están estas personas, pues yo hubiera tirado la toalla, pero no, aquí, como le digo, aquí lamentablemente impera la ley de más fuerte y no está pasando. Yo no es que me sienta en casa, ahora entiendo, los entiendo a ellos y sé que son personas privadas de libertad que en algún momento tomaron decisiones equivocadas, otros están aquí inocentes, pero están y que también saben convivir en sociedad y que respetan. Respetan la edad, el conocimiento, y decirle aquí que yo he tenido un problema de convivencia es mentir. Ahora me he convertido en un líder positivo para ellos y gozo del respeto de la comunidad penitenciaria de máxima seguridad de Costa Rica, donde Orlando Arzuña ya dijo que no iba a poder sobrevivir, no me pudo quedar.
Ahora, también usted ha insistido en el juicio en el que estuvimos dos semanas. De su interés en ir a Dallas, Texas a resolver esta situación. Incluso yo se lo pregunté a su abogada de por qué no habían accedido a la extradición voluntaria. Ella me dijo que no conocen mucho la acusación, que no conocen prácticamente nada, que no han podido comunicarse. ¿Usted estaría pensando en algún momento en la extradición voluntaria?
No, yo estoy pensando en usar mi visa e irme para los Estados Unidos, así directamente. Yo no ocupo extradición porque en Costa Rica no puede proceder, no hay para...
¿Pero usted está seguro de que la extradición no se va a dar?
Bueno, sí se va, yo estoy seguro que se va a dar, okay. Pero que se va a dar torciendo y malinterpretando la ley, porque en Costa Rica no es delito, la acusación versa sobre dos temas: conspiración para enviar 5 o más kilos de cocaína a Estados Unidos. En Costa Rica no existe la conspiración, y para que proceda la extradición se requiere identidad normativa, que el hecho sea delictivo en el país que te requiere y en el país en donde estás.
Para que la gente entienda, conspiración es que nosotros nos sentemos a hablar aquí de llevar droga a algún lugar sin que movamos un solo kilo.
Es que usted, eso es delito en Costa Rica. Es que usted, ¿verdad?, en este momento me pregunta y me diga, Celso, ¿es fácil meter droga a Costa Rica? Yo, claro que sí. Guardacostas está comprado por el narco. No quitaron el guardacostas de Bahía Draca allá en el sur. No se han dado cuenta de lo que está pasando. Es que en el Poder Ejecutivo, en el OIJ, y en el, o sea, han quitado o han removido puestos estratégicos de la vigilancia marítima. ¿Para qué? Para facilitar el trabajo a los grupos narcotraficantes. Que lo sepamos nosotros y que lo podamos comentar y que usted me diga, César, si es fácil meter cocaína aquí, claro que está fácil ahora, claro que es fácil, claro que es fácil, por todas las falencias en la política pública de seguridad ciudadana que ha demostrado este gobierno, que es muy popular, pero en materia de seguridad ciudadana ha quedado debiendo por completo, y eso no lo podemos negar y no lo puede tapar absolutamente nadie. No quiero atacar a Mario Zamora, es una persona íntegra, pero no está logrando los objetivos que se plantearon en el Ministerio de Planificación una vez que se asumió el cargo de Ministro de Seguridad Pública. Y usted lo puede cotejar, esto es muy grave, y que lo hablemos usted y yo así, y usted me lo pregunte, para los estadounidenses es delito, sin que se ejecute una sola maniobra.
Cosa que no pasa aquí en Costa Rica.
Cosa que no
existe en el Código Penal, un artículo que habla de eso.
Exactamente, y así como que usted y yo digamos que en cualquier bar, que Celso Gamboa va a salir mañana porque compró el juez, también sería delito en los Estados Unidos, y no es delito aquí. Pensar, especular, mentir, toda esta gente, todos estos opinadores de Facebook y que se han tirado encima mío, yo sí quiero decirles algunas cosas. Hay facturas que no prescriben, y las manchas contra el honor no se pueden quedar así. Hay gente que me ha sometido a su juzgamiento y a su condena, y se ha permitido mencionar mi nombre y de las personas que yo quiero en redes sociales y en cosas que definitivamente no se pueden quedar sin ningún tipo de correctivo. Y aunque hablen lo que quieren hablar, yo ya sé quiénes son. Y yo les hablaría o les pediría a algunos que el beneficio de la duda se lo den a cualquiera. Nada es fácil en la vida aquí, y yo pensé que cuando entré aquí a la impresionante máxima seguridad, pensé que iban a pasar muchas cosas, pero le repito, gozo del respeto de los privados de libertad, porque ahora soy parte de ellos, soy un privado de libertad, no lo puedo negar, eso es inexcusable. Y ahora que la Fiscalía pidió prisión preventiva de manera indefinida contra mí, indefinida, o sea, que eso nunca se había dado, habiendo pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto no es posible, ya hay sentencias contra otros países que esto no es posible, y que me desmientan los diputados, si William Serrano, el juez que tiene mi caso, ha ido a hacer lobby para buscar votos para ser magistrado, que me desmientan los diputados. Porque esto sí se ha dado, yo lo tengo claro. Y también que cómo para buscar un puesto se pueden incluso vulnerar las garantías fundamentales de una persona privada de libertad. Yo no valgo una magistratura, y no puede ser que un juez tan mediático como ese quiera arrojarse 4 solicitudes de extradición. Hay otras 2 personas en la solicitud de extradición conmigo, un tal Jonathan y un tal colombiano de apellido Leudo Nieves. Yo qué diablos voy a saber quiénes son. Es una gestión tan dispar y tan complicada que evidentemente con jueces de derecho, yo debería ser puesto en libertad de inmediato. Sé que me toca aguantar, no estoy pidiendo lástima a nadie, no quiero darle lástima a nadie, quiero reivindicar a los privados de libertades que están aquí, que no son tan mediáticos como yo, que no tienen los recursos económicos que tal vez yo pueda tener y que están padeciendo situaciones sumamente graves. Aquí la gente está mentalmente trastornada producto de los niveles de confinamiento tan severos en los que se encuentran.
Entonces, una última pregunta. ¿Han pensado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por toda la situación que está ocurriendo en su caso y por las sentencias que conocemos han trascendido en relación con otras personas también que se han sometido a procesos de extradición, que ya hay jurisprudencia de la Corte en relación con eso?
Sí, ya estamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se presentaron los primeros reclamos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando conmigo, a ver, que mucha gente esté de acuerdo que pase, porque no me conoce, porque nunca ha visto absolutamente nada, no me importa. Pero lo que está pasando conmigo mañana puede pasar con usted, costarricense, o con cualquier persona, si no se respetan las reglas del debido proceso. Por eso es que estamos ahí, por eso es que hay jurisprudencia vasta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que esto no puede pasar. Costa Rica aprobó la extradición de nacionales en caso de narcotráfico y terrorismo. pero la Convención de Viena y precisamente el Pacto de San José, que es la que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han sido denunciadas por Costa Rica y están por encima de la Constitución, me protegen a mí, pero esto ha sido soslayado por las autoridades costarricenses y me mantienen en prisión, porque el verdadero trofeo del cambio normativo en la Constitución Política se llama Celso Gamboa, no es Pecho de Rata ni esos pobres que han detenido ahí por supuesto contrario. Yo ni sé qué hacen o qué no hacen, no es mi asunto, pero el trofeo soy yo, es una suerte de demostración de fuerza y una incapacidad absoluta de la autoridad judicial, y esto tienen que reflexionarlo bien los magistrados. No es posible que el OIJ renuncie a investigar. Sí se puede aliar con otras policías, si se nos permite, pero aquí renunció por completo a investigarme, y lo digo el propio director de OIJ, y se dio esto a la DEA, y la DEA lo hizo a su modo, pagando fuentes humanas y sin hacer ningún tipo de decomiso. Ah, en la DEA también hay corrupción, y hay oficiales de la DEA que son corruptos, que están aquí, y aquí han pasado una gran cantidad de cosas, de atropellos a los derechos fundamentales, que tienen que ser expuestos, no ante William Serrano, que va a ordenar mi extradición, se lo prometo, sino ante jueces de apelación que tendrán que analizarlo con cuidado y tienen que resolver sin temor a perder la visa. Lo mismo digo con la gestión del Ministerio Público, totalmente abusiva. El Ministerio Público, contrario a lo que la gente puede creer, la Fiscalía, no está legitimado para andar pidiendo prisión preventiva. Es la Procuraduría, es la Sala Constitucional, le reconoció el derecho de intervenir de conformidad al artículo 63, para garantizar el debido proceso mío, no para llegar y ser parte. Y se dio una vez cuando Francisco Adárez intervino ante una extradición de una señora por motivos de persecución de violencia intrafamiliar, y la extradición a los Estados Unidos no se dio. Y quien debería estar detrás de mí es la Procuraduría General de la República, no el Ministerio Público, que, como le digo, en sentencias de la Sala Constitucional carece de absoluta legitimidad. Yo quisiera terminar esta entrevista, Fabián, diciéndole a Costa Rica que se están dando graves cambios populistas, muy populistas, que nos pueden llevar a un gran vacío y causar estados de indefensión a todas las personas. No pido su lástima, Costa Rica se no la necesito. No, puede odiarme y puede malquererme, no importa. Pero que se den juzgamientos previos de una persona y condenas previas mediáticas o sentencias en redes sociales, me parece sumamente grave. Que la población penitenciaria que está aquí en Reforma, como los casos específicos que ya he mencionado, de este inspector Padilla allá en Mediana Cerrada, que está, ya se lo llevó el OIJ detenido, vinculado a ese homicidio, el director de Mediana Cerrada, que ha cedido sus competencias a la policía. La policía no puede resolverlo todo, debe haber más participación de los profesionales en orientación, en psicología y en trabajo social, para que verdaderamente la gente que está aquí salga como gente de bien, porque en caso contrario lo que vamos a tener es gente que va a salir todavía más violenta y con un resentimiento más grande hacia la sociedad, y Costa Rica no se ha caracterizado por eso. Igualmente, sobre el tema de la Fiscalía, Costa Rica tiene una memoria muy corta. Yo he visto en algunas conferencias de prensa, ahora vi una malograda intervención de Carlos Díaz ante la Asamblea Legislativa, lo llamaron para que defendiera la acusación contra el presidente Chávez. Yo no sé si usted recuerda, Fabián, cuando yo fui acusado por este caso, nadie llamó a la fiscal general Emilia Navas, que lo fabricó, como usted le consta, ya se lo han dicho dos veces a la corrupta de Emilia Navas, que esto era un hecho fabricado por su periodista, a la cual ya resultó un testimonio, ya ahora sí es imputada por falso testimonio, y por la fiscal Natalia Rojas. ¿Qué es lo que pasa aquí? La flaca memoria. ¿Quiénes son las personas cercanas a Carlos Díaz? Mauricio Borazqui, el exdirector de la DIS, el que montó a Laura Chinchilla sin ningún cuidado en una avioneta que en algún momento le perteneció a un grupo narcotraficante. Ese es el que camina junto a Carlos Díaz. Pregúntele a Mauricio Borazqui cuántas comunicaciones puede tener con Rodrigo Arias o con Oscar Arias. Pregúnteselo directamente, y si no está imbuido en el tema político o no. Y Carlos debería escoger, porque yo lo conozco desde que era un muchacho allá en Limón en el año 2000, debería tener mejores personas cerca para garantizar la transparencia de su función. Yo sí creo que el fiscal general de Costa Rica no es una persona corrupta. Sí creo que se encuentra muy mal asesorado y muy mal acompañado en algunos casos. He llegado al convencimiento que no es sano vincular la política con el Poder Judicial, de no instrumentalizar al Poder Judicial para intervenir en la política, ni a la inversa. Y hoy día tenemos un subdirector del OIJ, Michael Soto Rojas, que es el exministro de Seguridad, cuando los magistrados habían convenido no colocar en puestos de gerencia o puestos de dirección a personas que estuvieran o que proveniesen del Poder Ejecutivo. Tenemos un viceministro que es fiscal de Limón, Mario trató de repetir la misma fórmula que conmigo y le salió malísimo. Tenemos una gran cantidad de contradicciones en el Poder Judicial que hacen que pierda su credibilidad. No dejemos de olvidar quiénes son los cercanos o quiénes se han acercado a Carlos Díaz y lo han acompañado a la Asamblea Legislativa. Mauricio Borasco, exdirector de la DIS, estuvo en el gobierno de Oscar Arias, estuvo en el gobierno de Laura Chinchilla, y es una persona cercana a todos ellos. Entonces, tendría razón aquí, no lo voy a criticar, el presidente Chávez, en desconfiar, porque si está Mauricio Borasco ahí, yo también diría que es un problema, él debería de abstenerse de seguir como fiscal adjunto y de dejar de repetir las cosas que yo sé que dice de mí, porque es que aquí Costa Rica es tan pequeña que uno se entera de absolutamente todo, y dedicarse a hacer su trabajito de fiscal adjunto ahí en Guadalupe, donde estaba, donde no debió haber salido nunca, que se lo dimos después de que recibió una baja deshonrosa al ser removido como viceministro de la presidencia y como director de la DIS, y que yo traté de salvar su honor, y que ahora se le olvidó todo eso y se cree inmaculado y está ahí a la par de Carlos Díaz haciéndole una mala sombra. Al director de OIJ me parece que después de esas malogradas declaraciones debería presentar su renuncia, porque no es posible que diga no tiene la capacidad de investigar a un costarricense, no es posible que usurpe las funciones de un juez y que decida entregarle un teléfono a la DEA. A ver, y lo vuelvo a repetir, o es un director de OIJ torpe, o es que no quiere que nadie sepa lo que hay en mi teléfono. Esa es la gran pregunta que hay que hacerle a Randall, porque no entiendo tampoco cómo se arroja la posibilidad de divulgar de romper el secreto del sumario en este caso y ventilar a la prensa asuntos como este, o decir que es el día más feliz de la vida cuando me detendió. Me parece completamente inaceptable. Ellos son una policía que tiene que ser objetiva y que no debe participar en enfrentamientos directos contra el Poder Ejecutivo y poner a la Corte en este cisma en el que se encuentra hoy, porque esto solo le hace daño a Costa Rica. Por mí, no se preocupen, yo sabré resolver mis problemas si insto a los jueces de ejecución de la pena a regular las condiciones en las cuales estamos siendo tratados los privados de libertad y cómo se mancilla nuestra dignidad como personas y nuestros derechos fundamentales a amar a nuestros seres queridos, a tener una alimentación correcta, a tener acceso a esto. No hay oferta educativa. Salga de aquí y le pregunta al director de máxima seguridad, ¿cuántos de los 80 que estamos aquí tienen la posibilidad de estudiar? Ninguno, Fabián, ninguno. No hay oferta educativa. Le han mentido a la sala constitucional diciendo que hay oferta educativa para máxima seguridad. Nadie de aquí sabe. Aquí, al jefe de la defensa pública, Juan Carlos Pérez, también le tengo un mensaje. Algunos defensores públicos no le están. Aquí hay privados de libertad que no saben leer y escribir. Y le han mostrado documentos que ellos ni entienden, firman, creen que son documentos de revisión de sentencia o de casación, y más bien son argumentos para decirles que no les van a presentar la casación o la revisión. Y se está dando un abordaje inadecuado de esta población que merece atención específica. No es culpa de don Juan Carlos, porque no lo conoce, no conoce estos detalles, pero estando aquí, un privado de libertad me dijo que si podía averiguar cómo era su recurso de revisión, que estaba esperando 2 años, y era una carta de una defensora pública que le decía en un lenguaje sumamente técnico que no le iba a presentar absolutamente ningún recurso. Entonces el hombre estaba esperando 2 años, algo que nunca pasó. Y así, como ese caso, hay muchísimos dramas humanos que se viven aquí. Si me toca salir de último, de máxima seguridad, me tocará. Pero yo no me voy a ir de aquí sin denunciar los atropellos contra la población privada de libertad. A la gente que está afuera, a nuestras familias, tienen que unirse para que no para que nos liberen, es para que se garanticen los derechos mínimos y la dignidad de un ser humano. El fin de la pena es resocializadora, no es retributiva. Aquí yo no vine a sufrir ni a que me humillen, y no lo he permitido. Y no me van a quebrar estando aquí en máxima seguridad o en donde me quieran poner. Por supuesto que quería estar en mi casa, de Limón, o acá, en el mismo río, pero mientras no se pueda, aguantaré estoicamente cualquier circunstancia. Yo soy la voz de una gran cantidad de privados de libertad que están sufriendo. Revisen el caso de Gilbert Bell de Machucoca. Ese señor me da una tristeza, como padece y como sufre aquí. No sé ni qué tiene. Por hurto de combustible está aquí en máxima seguridad. Da vergüenza. Winston Mayer por portación de arma, una sentencia de 4 años en máxima seguridad. Da vergüenza. Mientras allá en otros ámbitos hay gente con 100, 200 años de cárcel y tienen mejores condiciones de las que tienen estas personas. No pido por mí absolutamente nada. Yo desde que entré, estoy en la celda de castigo. Le dicen la Homer, es la celda más severa, la más incómoda que hay, y no quiero que me cambien de celda. No importa, no me interesa. Si eso es lo que han decidido para mí, va a pasar. Lástima no, pero sí respeto a la dignidad como ser humano.
Perfecto.
Listo,
Tilly. Dame 2 minutos nada más, ahí sentado para hacer unos apoyos.
Es que ayer presentaron una solicitud de vista oral y una solicitud de rechazo de solicitud. Pero dice Nati que no te la puedo dar. Entonces quería que supieras.
¿Rechazaron la vara?
¿Ah? Sí. No, que ella la presentó, dice.
Sí, y William responde al minuto.
Claro, me imagino que inmediatamente la rechazó.
No, si esto va para rato, yo voy para Estados Unidos todavía. El tema es que digo, de todo lo normativo, lo real, vea, aquí está, se me hizo un enredo ahora. Pero...
prácticamente lo que te está deteniendo aquí son los 2 juicios que tenés pendientes, ¿verdad?
Sí, vea lo que dice ahí. Vea lo que dice ahí.
¿Cuál es? ¿Qué parte?
Aquí donde dice, como se solicita, se ordena la incautación de todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos que se encuentren en posesión de Celso Gamboa Sánchez, uh-huh, al momento de su arresto, y que puedan utilizarse como prueba de los delitos en los que se solicita la extradición para su posterior entrega a las autoridades estadounidenses en caso de que se conceda la extradición. ¿Cómo putas Fran Dalsum me entrega mi teléfono si no se ha concedido mi extradición? Pues, esa es la pregunta que hay que hacerle de, y ya usted lo vio, esto es un documento inventado,
sí,
aquí está
documentado.
Y lo más preocupante es que William Serrano ya fue a pedir todos los votos a la fracción del presidente, y como va a ser el primer juez que ordena una extradición de un nacional, probablemente lo nombre magistrado.
Y el fiscal que está tramitando es Carranza Mancera.
Elías Carranza, que su papá estuviera un poquito más joven, pero hay una fallada.
Claro, por supuesto, conociéndolo.
Una institución en el derecho. Ajá. Pero Elías, confunde su joven. O sea, yo creo que no. Y aquí me parece que el asunto va más allá de lo que está pasando. Pero sí, aquí no hay forma, no es bonito estar. No es bonito estar, pero... así, oiga un toque.
¡Gringo! ¡Gringo!
Ay, no me oyen. Ya suenan todos aquí.
Pero ustedes se comunican ahí,
gritando. Nos hablamos. Yo tengo conflictos con Peña Rusa. No, estaba conmigo ahí. Uh-huh. No puede ser así. Hay como...
Pero digamos, con todo esto que están diciendo tú y yo, ¿no crees que si vos vas a Estados Unidos, a Costa Rica, es peligroso estar aquí?
Ay, sí, bueno, eso quedó, entonces, o sea, si yo no supiera, esto no lo están grabando.
No, ya no.
Si yo no supiera que el diablo es un personaje de ficción y que no tiene la capacidad de hacer todo lo que dicen que hace, yo estaría asustadísimo. Pero, a ver, el conflicto que nos ponen con estos nicas que están dominando Limón, sí es serio. Pero Y todavía queda uno, ahí está Elías Herrera, el hermano menor de ellos, ¿no? Está aquí. Y este pendejo me está diciendo que hizo tratos conmigo. Y Elías Herrera, yo nunca lo he conocido, no lo conozco, siempre he estado aquí en la cárcel. Y resulta que el hombre es testigo también. O sea, esos son los testigos de la DEA, man. O sea, el que llega primero allá.
Bueno, el juicio del fentanilo se está cayendo.
¿Ah?
El juicio del fentanilo se está cayendo porque la investigación fue al estilo de ahorita.
Sí, es que
le pagaron, les ofrecieron un montón de plata para que les encontraran fentanilo, les encontraron el fentanilo y los acusaron de fentanilo.
El agente
y lo peor, mae, a un oficial de la fuerza pública le dieron la orden y le dieron un código de la DEA para desbloquear un teléfono bien imputado. Y el mae llegó al juicio a aclarar eso.
Sí, es que ese problema es del OIJ. Ese problema es de Mauricio Boraski, que no conoce el procedimiento.
Nefasto.
Pero ¿qué pasa conmigo? Voy a salir sentenciado o por extradición porque soy celso.
Sí.
Pero no porque.
Pura hancha.
Correcto, o sea, puta, con un pago, un pete, 3 toneladas de cocaína, no sé dónde. ¿Quién es Buti? O Butillo, o sea, cártel del Golfo, cártel de Sinaloa, ¿por qué? ¿De qué me están hablando, locos? O sea.
Yo dije, Michael, ¿qué dónde estaba la guaca, güey? Pero ese terreno.
Madre, ojalá tuviera yo todo eso. Pero aquí hay una serie de situaciones, Fabián. Bueno, ¿viste eso? Por ejemplo, el teléfono.
Sí, ahí está lo que está.
Es una estupidez, mano. Es una estupidez. O sea, no.
Es una cagada de la OIJ que le están tratando de tapar ahora.
Madre, sí, y que William se preste, solo porque quiere ser magistrado. Ese madre Jonathan y el otro madre Leo Nieves vienen en la misma orden y no tienen nada que ver con Pechorete y conmigo. Y Pechorete estaba preso para ese momento. Es que, o sea, ni cabeza tiene la DEA para hacer eso. Y las fuentes humanas que pagaron, yo las conozco. O sea, un señor, un muchachillo que tiene una farmacia ahí, que anda ahí.
Madre, pero sí, una vara, sí. Hay cartas para negociar con la DEA.
Claro.
Sí.
Claro, que ya está. Le digo, Jorge, es uno que ya va para allá.
No, pero vos tenés cartas para negociar.
Le digo, Jorge, va para allá. Hay un poco de diputados. O sea, puta, esto es grave. O sea, yo sí conozco.
Para mí, la intención puede ser acusarte para que vos hables.
Oye, tiene que irse a Michael Soto, tiene que irse a Diego Chavarría, tiene que irse gente que ha permitido y que ha recibido dinero, y ahora el dinero, Fabián, no se recibe en maletines, ahora el dinero se recibe ahí.
Bitcoins.
En
bueno, en USDT. Sí, sí. Voy a quitarte esa hora.
Sí, claro.
Dejar el teléfono.